RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
En nuestra sección de Un minuto de pedagogía, hablaremos un poco sobre las tecnologías exponenciales y su impacto en la educación. Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas de este su programa, Caleidoscopio. Mi nombre es Antonio López, asistente virtual IA, y en esta sección vamos a hablar de las tecnologías exponenciales y su impacto en la educación. Las tecnologías exponenciales son aquellas que crecen de manera acelerada, a un ritmo superior al de la capacidad humana de comprensión. Algunas de las tecnologías exponenciales más importantes son la inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje automático, la realidad virtual y la realidad aumentada. A continuación, presento algunos ejemplos de cómo las tecnologías exponenciales se están utilizando en la educación. Primero, un profesor de matemáticas puede utilizar la inteligencia artificial para crear un sistema que personalice las tareas y ejercicios para cada estudiante. Como segundo tenemos, un profesor de idiomas puede utilizar la realidad virtual para crear un entorno inmersivo que permita a los estudiantes practicar el idioma en un entorno real. Y por último, un profesor de ciencias puede utilizar la robótica para crear robots que puedan ayudar a los estudiantes a realizar experimentos. Por lo tanto, las tecnologías exponenciales están transformando la educación. Estas tecnologías tienen el potencial de hacer que la educación sea más personalizada, accesible y efectiva. Gracias por seguir conectado aquí en Caleidoscopio, en RV UNAD.
Síganos en Caleidoscopio, en contexto.
Bienvenidos todos, fieles oyentes de nuestro programa Caleidoscopio, aquí en Radio UNAD Virtual. Una cordial y efusiva bienvenida de parte de todos los miembros de la mesa de trabajo del programa Radial Adscrito al programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En este espacio, como siempre, nos estaremos reuniendo para hablar sobre temas académicos, innovaciones educativas, desarrollo tecnológico, todo lo que tiene que ver con tecnologías disruptivas y exponenciales y, por supuesto, conocer experiencias educativas significativas y los proyectos de investigación que tienen un impacto importante a nivel local, regional y nacional. Nuestro tema del día de hoy es modelo AHP, una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, para lo cual contamos con la participación de la docente Laura Patricia Carranza Murillo. Ella es ingeniera industrial, magíster en gestión industrial, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAC de Ibagué, zona sur, vinculada al grupo de investigación GIDESTED, semillero de investigación CODESIS. Y para entrar en materia en este importante tema, ingeniera Laura, le pregunto, ¿qué es el análisis multicriterio y por qué es de interés para la comunidad científica internacional?
Buen día a todos. Bueno, en primer lugar, el análisis multicriterio es una herramienta que permite evaluar diversas opciones para solucionar un problema determinado y utiliza diferentes criterios para identificar la solución más óptima y facilitar así la toma de decisiones. Dentro de los métodos de decisión multicriterio existen además dos grupos principales. Los primeros son los métodos de sobrecalificación, donde se comparan dos alternativas respecto a todos los criterios a través de relaciones binarias que moldean las preferencias. Aquí una alternativa puede ser mejor que otra, aunque no lo sea en todos los demás criterios. Y el otro grupo son los métodos basados en la teoría de la utilidad multiatributo. Este grupo de métodos de decisión multicriterio ya lo que buscan es expresar las preferencias del tomador de decisiones sobre un conjunto de atributos o de criterios. Estas preferencias lo que conforman es una función que integra todos los puntos de vista relevantes del problema y debe ser maximizada. En esta familia particularmente encontramos uno de los métodos más utilizados, que es el proceso jerárquico de análisis, o mejor conocido por sus siglas en inglés, que es el modelo AHP.
El método AHP se menciona como uno de los más ampliamente utilizados en la familia de los métodos MAUT. ¿Podría explicarnos en qué consiste este método y cómo puede ser ampliado o aplicado mejor en la toma de decisiones?
Claro, el método AHP básicamente es un método lógico y estructurado mediante el cual se optimiza la toma de decisiones complejas por medio de la descomposición del problema en una estructura jerárquica. Esto lo que nos permite es subdividir un atributo complejo en un conjunto de atributos más sencillos y buscamos determinar la influencia de cada uno de esos atributos individuales en el objetivo de la decisión. Por medio de esta técnica, lo que se logra es organizar la información de un problema, descomponerla y analizarla por partes. Es decir, vamos a desmenuzar un problema para luego unir todas las soluciones a esos subproblemas en una gran conclusión. De esta manera, lo que logramos es identificar la solución con mayor influencia en los distintos aspectos relevantes para esa problemática puntual en la que nos encontramos trabajando. Y esto va a traer varios beneficios. El primero es que va a reducir la subjetividad, es decir, vamos a tomar decisiones mucho más objetivas y globales porque estamos viendo el problema desde diferentes aristas. Y el otro beneficio es que nos va a reducir sustancialmente el uso de la intuición en la toma de decisiones, lo cual nos conlleva a una toma de decisiones mucho más informada, realista y, como ya lo mencionamos antes, mucho más objetiva frente a la situación.
Con base en lo anterior, entonces, ¿en qué áreas puede aplicarse el método AHP como herramienta para la toma de decisiones?
Bien, los usos más frecuentes del método AHP son, por ejemplo, el análisis de inversiones, el análisis de posicionamiento de marcas en el mercado, la medición de percepción de los clientes, la selección de proveedores y de equipos, incluso también los problemas de localización de instalaciones productivas. Sin embargo, el método AHP también se puede aplicar en diferentes áreas, como por ejemplo la contabilidad, las finanzas, las ventas, incluso en áreas más humanísticas y sociales, como lo son la arquitectura, las ciencias políticas, la sociología, y también en aspectos relacionados en la calidad de vida y la salud, como lo son, por ejemplo, los aspectos ergonómicos. Esto se debe a que básicamente el AHP es un modelo que permite analizar problemas de decisión complejos que involucran factores tanto tangibles como intangibles.
Bueno, hemos visto diferentes formas de aplicarlo. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de este método en el contexto de la ergonomía?
Recordemos que el método AHP nos ofrece un marco estructurado y lógico desde el cual podemos evaluar múltiples criterios, y esto es lo que ha revolucionado la forma en la cual los profesionales de la ergonomía abordan la toma de decisiones. Esta característica particular es lo que nos permite utilizar el modelo AHP para evaluar diferentes aspectos ergonómicos, como por ejemplo la accesibilidad, la usabilidad y la comodidad, y apoya las evaluaciones detalladas proporcionando información necesaria para la toma de decisiones informadas. Y por consiguiente, lo que se consigue es mejorar la interacción del ser humano con su entorno de trabajo. Además, este modelo AHP también se puede utilizar en procesos de inclusión porque nos permite evaluar y priorizar las adaptaciones necesarias que se requieren para que las personas con discapacidad tengan un acceso equitativo y seguro a las diferentes instalaciones y servicios.
Por último, ingeniera Laura, ¿cómo puede aplicarse el AHP en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad?
Bien, el modelo AHP puede utilizarse en proyectos enfocados en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, puesto que nos permite evaluar y priorizar los criterios de las adaptaciones que se requieren en los entornos físicos, tecnológicos o sociales, y al mismo tiempo esto permitiría asignar de manera más eficiente los recursos para mejorar la accesibilidad en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos. Además, también se puede utilizar este método en el ámbito de las tecnologías de asistencia, porque nos permite priorizar las características clave para desarrollar soluciones tecnológicas más efectivas y personalizadas, enfocadas, por ejemplo, a dispositivos de movilidad o ayudas para la comunicación. Por otro lado, también podemos utilizar el método AHP en los procesos de toma de decisiones para las personas con discapacidad al momento de realizar desplazamientos. Por ejemplo, una investigación realizada en Idlib, Jordania, eso fue en el año 2019, que utilizó una metodología que integra las técnicas del sistema de información geográfica con el método AHP para modelar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios pertinentes. Y allí lo que se obtuvo fue un mapa en el cual se clasifican las redes viales según su accesibilidad e indicando las partes del perímetro urbano en las que es más probable que acudan las personas en condición de discapacidad y que tendrían más oportunidad de moverse y realizar sus actividades de forma independiente. Al fin y al cabo, el modelo AHP lo que nos proporciona es, como ya lo hemos dicho, un marco estructurado para evaluar diferentes criterios y tomar decisiones informadas, por lo que su aplicación puede abordar las necesidades específicas de las personas con discapacidad de una forma más precisa y efectiva, y a su vez se promueve la inclusión y la mejora en la calidad de vida de esta población en específico.
Agradecemos a la magíster Laura Patricia Carranza Murillo por sus importantes aportes y ayudarnos a comprender un poco más sobre el modelo AHP para la toma de decisiones. Y como reflexión final, me permito aportar lo siguiente. El modelo AHP en el contexto de la ergonomía es aquel que nos permite evaluar y comparar diferentes soluciones ergonómicas de manera objetiva y sistemática, al descomponer el problema en criterios claves, como la postura adecuada, el nivel de esfuerzo físico requerido y la comodidad. Podemos asignar pesos a cada uno de ellos según su importancia relativa. Esto nos ayuda a priorizar y tomar decisiones informadas basadas en datos cuantitativos en lugar de suposiciones subjetivas. Un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar el modelo AHP en ergonomía está en el diseño de una silla de oficina ergonómica. Supongamos que se están evaluando diferentes opciones de silla de oficina con base en los criterios de ajustabilidad, soporte lumbar, material de la superficie y relación calidad-precio. Primero, se asignan pesos a cada criterio según la importancia relativa. Por ejemplo, se puede considerar que la ajustabilidad tiene un peso del 40%, el soporte lumbar un 30%, el material de la superficie un 20% y la relación calidad-precio un 10%. Luego se evalúa cada opción de silla con base a cada criterio utilizando una escala numérica, por ejemplo, del 1 al 5. Se realiza una comparación pareja a pareja de las sillas y se asignan puntuaciones a cada una en función de cuál cumple mejor con cada criterio. Después se calculan las puntuaciones ponderadas multiplicando las puntuaciones de cada silla por los pesos asignados a cada criterio. Luego se suman las puntuaciones ponderadas para obtener una puntuación total para cada silla. Finalmente se realiza una interpretación de los resultados y se determina cuál silla es la mejor opción con base en las puntuaciones obtenidas. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
¿Ocurrió realmente como nos lo han contado? Entérate aquí en Desmontando Mitos.
Bueno, un cordial saludo a todos. Especialmente a usted, ingeniero John Freddy. La idea hoy es conversar sobre los conceptos que se tienen de tutor y sobre todo los mitos que hay alrededor de su concepto. El tutor, pues, en estos momentos ha ganado un espacio y una significancia muy especial, sobre todo por lo e-learning, por la virtualidad. Para referirnos al concepto de tutor, y no solamente al concepto, sino también a las percepciones que hay en torno a su labor, debemos remitirnos también a ese abanico amplio que hay sobre diversos conceptos en torno a su función, pero análogo al tutor hay otros actores, ¿sí? Ya les decía a ustedes, dentro de todo el proceso educativo se encuentran conceptos como el de instructor, institutor, institutriz, maestro, profesor, docente, tutor. Entonces, a veces se asume que todos estos son sinónimos, pero no. Tenemos nosotros que diferenciar que un docente no es lo mismo que un tutor, pero un docente puede hacer funciones de tutoría, ¿sí? Ahora, un tutor puede ser docente o no puede ser docente, puede ser simplemente tutor, ¿sí? Entonces, ahí es donde entonces nosotros entramos a mirar. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, él contempla la figura de instructor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el instructor? El instructor, es su nombre lo dice, es aquel que instruye, aquel que sabe la técnica, ¿sí? Y la comparte, aquel que sabe mucho, da instrucciones. Instruir es seguir un manual, ¿sí? Seguir un manual, eso es lo que hace un tutor. ¿Y qué es un profesor? ¿Sí? Un profesor, pues, obviamente viene del latín profesare, profesare, que quiere decir recitar. Entonces, un profesor lo que hace es compartir otros conocimientos que alguien ya ha descubierto o adquirido, y entonces se recita. Entonces, hay profesores muy, muy famosos, ¿sí? De todas formas, todos, absolutamente todos, son o somos pedagogos, ¿sí? Y todos somos educadores, que eso es lo otro. ¿Qué es lo que hace un docente? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un docente? Y aquí ya nos vamos adentrando en el tema de hoy, que cuáles son las perspectivas y las miradas que hay en torno a un tutor. Pues bueno, un docente, que también su palabra, su etimología deviene también del latín, ¿sí? Que docens, que quiere decir el arte de enseñar, ¿sí? El arte de enseñar. Entonces, un docente se dedica a eso, a preparar para enseñar, ¿sí? Un docente es aquel que proyecta, inspira, prepara y diseña un acto educativo. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos contratan como docentes, ¿cierto? A nosotros nos contratan como docentes. Para ser docente no hay necesidad de haber estudiado magisterio. Es decir, hay muchos docentes sin necesidad de ser licenciados. Entonces, el docente se prepara, ¿sí? El docente se prepara para saber diseñar bien un acto educativo o un acto de enseñanza. Entonces, un buen docente sabe preparar una secuencia didáctica. Un buen docente sabe preparar un sílabus. Un buen docente diseña una guía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el docente, a través de su práctica, va adquiriendo hábitos, pero también va adquiriendo conocimientos en torno a pedagogía y didáctica. Un docente todos los días tiene que prepararse, ¿sí? Ahora bien, todos los docentes no son tutores, ¿sí? y no todos los tutores son docentes, pero lo ideal es que un docente sea tutor. Y cuando yo digo ideal, me refiero al ámbito de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cuando a usted como director de curso, ¿sí?, le asignan el diseño precisamente de un curso, hasta llevarlo a la acreditación, es porque está haciendo todo un acto de docencia. Y el docente se proyecta, el docente se pone en los zapatos del estudiante, el docente interactúa, el docente indaga, hasta que deja su curso armado. Pero hasta ahí llega su labor de docente, ¿será? No, el docente puede seguir siendo tutor. Ahora bien, si el docente simplemente entrega su curso diseñado, sí, hizo su labor de docente y sigue haciendo su labor de docente diseñando otros cursos, porque es eso, diseñarlo con arte y con amor para la enseñanza. ¿Y qué es el tutor? ¿Sí? El tutor es otra figura, pero como les dije anteriormente, un docente puede ser tutor y un tutor puede ser docente. Para el caso de la UNAD, la mayoría de docentes somos tutores, ¿sí? ¿Y cuál es la función de un tutor, de un buen tutor? Es decir, un buen tutor se acerca mucho a lo que es ser un maestro. El maestro en el ámbito educativo es la excelencia de la enseñanza, ¿sí? El maestro es el que más sabe como tal. La figura del tutor aparece hacia finales del siglo XVIII en Inglaterra, con la creación de universidades politécnicas, donde fue necesaria la orientación, el apoyo y el seguimiento de pequeños grupos de estudiantes. ¿Sí? Entonces, para eso, mire que el tutor entonces adquiere como una perspectiva de enseñanza personalizada o a pequeños grupos. Pero hoy en día, con la aparición de entornos de tecnologías flexibles y dinámicas, entonces la figura del tutor se puede mencionar como el tutor virtual. ¿Y qué es un tutor virtual? ¿Qué es la tutoría virtual? Entonces, la tutoría virtual se define como el tiempo dedicado por el docente a ejercer tutela, orientación, consejo a los estudiantes de manera personalizada, que se centra en apoyar el proceso de aprendizaje. Y en cuanto a los roles que debe desempeñar un tutor virtual, en palabras de Cavero, lo resume de la siguiente manera: son consultores de información, facilitadores de aprendizaje, diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje, moderadores, evaluadores continuos, orientadores y evaluador y seleccionador de tecnologías. Eso, digamos que son como los roles que tiene que desempeñar un tutor virtual. Un tutor virtual entiende que la mediación pedagógica es el tratamiento de contenidos y de otras formas de expresión de diferentes temas, a fin de hacer posible el acto educativo. Al entender esto, entonces, el tutor asume que aunque la tecnología ha venido a facilitar la enseñanza, esta es solamente un medio y por sí sola no hace nada. Por lo tanto, es importante el seguimiento, la retroalimentación constante, que esto permite que al estudiante se motive y aprenda de sus errores. Un tutor es un continuo motivador. Las dificultades que los medios tecnológicos pueden provocar desmotiva al estudiante. Y ahí entra el papel del tutor. Entonces, el tutor está muy, muy, muy pendiente, muy encima, porque la motivación y el fortalecimiento de la autoestima alivianan el sentimiento de aislamiento que provoca estudiar a distancia, esa sensación de soledad. Entonces el tutor se centra en eso y elimina esa sensación. También siendo permanentemente interactivos. ¿Entre quiénes? Entre los contenidos, ¿sí? Y el estudiante. Entre las actividades y los participantes. Entre los mismos estudiantes y entre el mismo tutor con todos los pequeños grupos. Es así que un tutor debe tener unas características sine qua non, como es la de procurar permanentemente la innovación, preocuparse por innovar, tener un compromiso para asumir sus funciones, dedicarse a sus estudiantes y a la preparación como tutor virtual, ¿cierto? Es decir, el tutor virtual es consciente que él como docente necesita prepararse y prepararse continuamente. Comprender los problemas del estudiante es otra de las funciones del tutor. Tiene que tener una habilidad muy, muy, muy alta para socializar y para comunicarse sincrónica y asincrónicamente. Tener actitud crítica con los estudiantes, pero también con la misma institución. Tener disposición para trabajar en equipo con otros tutores y docentes, ojo. Tener capacidad para liderar de forma democrática un curso y una discusión dentro del curso. No en vano el maestro Lorenzo García Aretio nos dice que dentro de las funciones del tutor hay unas funciones que son académicas y hay otras funciones que son de orientación. ¿Sí? Y esas funciones de orientación son muy personalizadas porque el tutor, entre otras cosas, descubre ese sentimiento con sus estudiantes, escudriña, intuye, ¿sí? El tutor intuye el sentimiento por el cual está atravesando el estudiante, ya sea de angustia o puede ser de alegría, a veces de rabia, a veces de incertidumbre. El tutor se vuelve experto en eso. Entonces, aparte de su función académica, tiene otra función como psicoorientadora por ahí. Pero aparte de estas dos funciones tan fundamentales de las que nos habla el maestro García Aretio, el maestro Cavero dice no, y hay otra función, que es la función de la técnica, porque el tutor debe asegurarse que los estudiantes tengan un acceso amigable, fácil al aula virtual, y también asegurarse que los estudiantes conozcan las herramientas que va a utilizar dentro de su entorno virtual. Por eso la función del tutor es tan de tal importancia en la permanencia y la retención de los estudiantes, que un tutor es conquistador, ¿sí? Un tutor llega al alma. Entonces, si un tutor ejerce su función, sobre todo su función social, de buscar minimizar la sensación de aislamiento, la falta de motivación, cuando el tutor minimiza eso, de seguro que tenemos más estudiantes, de seguro que se va perdiendo esa noción que tienen los externos de pensar que la educación virtual es de mala calidad. El tutor le corresponde esa función. Entonces, para eso el tutor requiere tiempo, requiere dedicación permanente a sus cursos y requiere un profundo, profundo respeto por parte de sus directivas, sobre todo respeto de su tiempo. ¿Por qué? Porque un tutor virtual también tiene un perfil. No todo mundo puede ser tutor virtual. Hay algunos docentes que llegan al momento que renuncian y dicen, esto no es para mí. Y hay muchos docentes nuevos o recién contratados que si no entienden cuál es el perfil del tutor, seguramente se van a ver dispersos, seguramente se van a ver agobiados y seguramente, como se dice en el argot popular, van a tirar la toalla. Ese perfil del tutor virtual está en entender la naturaleza y la filosofía de la educación a distancia. Está en entrenarse en la práctica de los nuevos sistemas a distancia. Y ese entrenamiento es permanente. Está en identificar las características del estudiante o participante más allá de las fronteras geográficas y asumiendo diferentes contextos. Eso también debe adquirirlo. Debe involucrarse en organización, planificación y toma de decisiones de los mismos cursos. Proponer dentro de los cursos, diseñar y desarrollar cursos interactivos que utilicen en forma apropiada las nuevas tecnologías. Adaptar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para la educación a distancia, ¿sí? No solamente traslapar la educación presencial a la educación a distancia, ¿sí? Un tutor no puede ser un dictador de clase. Organizar los recursos e instrucciones en un formato o diseño capaz de potenciar el estudio independiente es otra función del docente y del tutor. El tutor es un evaluador permanente, ya lo habíamos dicho más arriba. Sí, nosotros estamos evaluando permanentemente, por eso nosotros no podemos, ¿sí?, dejar un día sin la atención al curso. Somos agentes innovadores, tanto tecnológicos como sociales. Por eso es importante mencionar que para realizar la acción tutorial, el tutor enfrenta varias limitantes, ¿sí? Debe hacerse referencia al estudio con profesores universitarios. Esos estudios los hemos encontrado en varias universidades que han tenido las experiencias, sobre todo universidades a distancia españolas, universidades a distancia costarricenses, y el maestro Cavero ha hecho el estudio, él ha hecho el estudio muy juicioso y ha dicho que las mayores limitantes para ejercer una excelente tutoría es la falta de tiempo, el exceso de estudiantes y actitud preponderante por parte de los universitarios. Son tres limitantes, es decir, las explicamos. Falta de tiempo es cuando al docente y al tutor, aparte de sus funciones de tutoría, se le cargan otras funciones, ¿sí? Entonces, que debe estar en la conferencia, que debe estar en el curso, que debe estar en la llamada, que debe estar... Pero entonces al tutor inmediatamente le va a entrar una angustia. Y va a decir, pero ¿y mis estudiantes? ¿Y mi tutoría? ¿Sí? Entonces, esa parte es bien importante. Por eso yo arriba hablaba del respeto que se le debe tener al tutor. Exceso de estudiantes por grupo. Por fortuna, la UNAD ha entendido y ha logrado superar eso. Y se le asigna un número de estudiantes adecuado a cada tutor para que pueda ejercer su función tutorial sin inconvenientes. Pero cuando se sobrepasa sobre el número de estudiantes, empieza a sentirse también la angustia tutorial y empieza a decaer la calidad de la tutoría. Y cuando hablamos de la actitud preponderante por parte de los universitarios, es el miedo, la falta de interés, la timidez, la angustia ante una plataforma, la irresponsabilidad por parte del mismo estudiante. Entonces ahí también entra el tutor. Esa actitud es una limitante, pero el tutor tiene que empezar por ayudar a vencer esas limitantes que tienen los estudiantes. Y ahí sí es válida, por eso el sistema de alertas tempranas es tan exitoso, porque a partir de ese proceso de la alerta temprana es que nosotros empezamos a minimizar el miedo, a minimizar la timidez, a motivar y el éxito se va a ver asegurado. Entonces, es mucho lo que hay que hablar sobre el tutor, pero fíjense ustedes, el tutor, esas son las funciones, esas son los perfiles y esas son las limitaciones que tienen para ejercer su oficio como tutor. Entonces, yo les agradezco mucho, me hayan prestado atención y pues sí, estos estudios en los que yo baso esta conversación están dados en los que saben, como son el maestro García Heretio y el maestro Cavero, que son autoridades en cuanto a educación a distancia. Muchas gracias.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.